Dígame, con Cacharito, un momento.
¿Oigo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, Cacharito, sí. Siempre con swing, ¿ok?
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-wa-poo-wa-poo-wa-poo-wa-poo-wa-poo-wa-poo-wa. It don't mean a thing, all you got to do is swing. Do-wa-poo-wa-poo-wa-poo-wa-poo-wa-poo-wa-poo-wa.
Es lunes. Abre la ventana para dejar entrar los últimos rayos del sol. Tómate un cafecito y acompáñanos a escuchar buena música. Uno nunca sabe lo que le depara la semana. Radio Universidad de Guadalajara presenta Lunes al Sol, un espacio para disfrutar de buena música y darle rienda suelta a la imaginación.
Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Cérega.
Buenas tardes, Brenda.
César González, y estamos otra vez aquí en Lunes al Sol. Recuerda que puedes llamarnos a los teléfonos en cabina 403-1413 o al 01800-701-2119. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, Lunes al Sol Radio, o escucharnos por internet en www.radio.udg.mx/lagos o en el 104.7 de FM también.
Exacto, que luego ahí nos han pedido la el streaming, ¿no? Para, uh-huh, para escuchar por internet. Escuchamos ahorita un fragmento de una canción del sexteto de Charles Mingus en Suiza en 1964. Es el solo de Eric Dolphy sobre Take the A-Train. Empezamos ahora el programa con esto, porque vamos a hablar específicamente del free jazz. Vamos a partir de eso para en un par de programas más tal vez llegar a otra música de la que hemos ahora estado investigando ahí un poco, ¿no? Desde, uh-huh, desde el lado de la ciencia y desde el lado de la música. Por adelantar un poco, este rollo del free jazz es, luego se toma mucho como una música muy caótica o mucho, pues el rollo de que es libre en realidad presenta bastantes dificultades, ¿no? Para los oyentes que buscan escuchar cosas muy clásicas. Uh-huh. Porque en realidad esa tal libertad que tienen los músicos a la hora de meterse a grabar o de tocar, es como un caballo desbocado, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces, pues pueden correr o pueden pelearse o pueden simplemente sentarse a pastar o a hacer otra cosa, ¿no? En realidad hay muchas analogías a la hora de trabajar esta música, y la idea es, en un segundo programa, tal vez, abordar el asunto de la música que está muy... que presenta características caóticas, ¿no? También, ¿no?
Estructuras matemáticas, que tiene una estructura matemática que se puede medir, ¿no?
Sí, y ver en realidad lo que es caótico por el lado de la música, qué tan agradable al oído puede resultar, y lo que es caótico para el lado de las matemáticas, qué tan agradable o desagradable puede resultar al oído, ¿no? Uh-huh. Más o menos esa es la búsqueda ahora.
Claro. Entonces, lo que queremos invitarlos, pues sí quisiéramos platicarles un poquito del free jazz, pero quisiéramos que se den un poco más el tiempo o la tarea de escuchar, ¿no? De ver qué es lo que ustedes encuentran, si encuentran algún patrón, alguna regla, o qué es lo que está pasando, ¿no? Esta música, pues es viejita, como decía César, relativamente, digo, de los 60s, y acompañó a un movimiento social, precisamente por los derechos civiles de los negros, donde se dan cuenta que pueden utilizar la música como una forma de presentar una postura, y deciden romper los esquemas, ¿no?
Sí, de hecho, sí, nos vamos mucho por el lado de la historia. A mí hace unos años me gusta mucho el jazz abordarlo por el lado de la historia, porque en realidad es como la historia de la humanidad o la historia de la música clásica. En realidad tiene una justificación cómo ha ido evolucionando, y evoluciona realmente de acuerdo a las aptitudes del hombre. No evoluciona como que por sí solo como una suerte, sino en realidad a veces sí hay una suerte para llegar a un cierto avance, y a veces se busca, ¿no? Es como tanta ciencia o tanta investigación en las diferentes áreas que en algún momento van empujando a la humanidad más adelante, y en la música ha sucedido bastante, sobre todo en el jazz, que ha evolucionado muy rápido, ¿no?
Claro.
En 100 años ha alcanzado tantas cosas.
Entonces, pues, en los inicios el jazz algo que buscaba era, pues, la armonía, ¿no? Recuerden que tiene, pues, fundamentos bastante fuertes en la música negra, entonces tiene ritmos africanos y demás. Entonces siempre está el pumping ahí, ¿no? Algo que te está marcando, sí, como el tiempo y el ritmo, y sobre eso se construyen, pues, un montón de cosas que son melodiosas, ¿no? Que son así como lindas al oído. Y después, entonces, lo que están buscando estos nuevos jazzistas, o que están rompiendo esquemas, dicen, bueno, ¿qué pasa si ya no vamos a respetar el ritmo? Ya no. o algunos hicieron vamos a respetar el ritmo, pero todo lo que se monte encima, pues, no importa, ¿no? Entonces, a lo mejor el bajo o el contrabajo en su caso y las percusiones, si te estaban marcando un ritmo, pero todos los demás podían hacer cualquier tipo de sonidos, incluso disonantes, estos que parecen como ruidos, y pues a ver qué se construye, ¿no?
Sí, luego es parte, bueno, cuando yo empecé a escuchar y a trabajar este rollo del jazz, hay mucha, yo creo que el más grande prejuicio de la gente que hay respecto a esta música es que es difícil de escuchar, ¿no? Es que incluso a veces es que es feo, que no es agradable. Pero yo a mí mismo me hacía esa pregunta, o sea, ¿qué fue el primer jazz que escuché y qué sensación me generó, ¿no? Uh-huh. Es como una gran pregunta, porque al final de cuentas no es algo común, o sea, no es algo tan común como las norteñas acá, ¿no? Uh-huh. Siempre sucede que la música que tiene voz logra generar de inmediato un vínculo con quien la escucha, porque entiendes las palabras y entiendes la historia que cuentan, pero la música que es instrumental no tiene tan fácilmente esa conexión con la gente, ¿no? Es un poco más complicado generar ese vínculo.
Como que necesitas ser más consciente de a la hora de escuchar, ¿no? Como realmente escuchar más.
Exacto.
O sea, no es algo que la escuchas tres veces y te va llenando ahí como se te van quedando frases, ¿no? Ajá. No es tan fácil.
Exacto, las frases no son habladas, entonces tienes que saber identificar una frase musical y un montón de rollos ahí.
Y el jazz en sus orígenes también estaba construido así, en función de frases, ¿no?
Sí,
incluso mucho de la improvisación todavía se hace así, ¿no? O sea, los músicos, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que escuchamos esta pieza de Take the A-Train, de Train. Pues si ustedes se dan cuenta, la improvisación, o sea, nada nos dice de la canción, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la melodía. O sea, la improvisación es completamente libre. Y muchos de los músicos ahora, pues sí, siguen ciertas reglas para improvisar, pero es por eso que de repente se alejan tanto, ¿no? De la melodía. O sea, de repente están tocando una canción conocida y cada vez suena menos cualquier otra cosa y eventualmente regresan, ¿no?
Sí, en realidad el reto es ese, ¿no? Siempre el reto para una, no precisamente para un jazzista, sino para un músico que interpreta y que en algún momento improvisa, es generar algo nuevo a partir de algo conocido, ¿no? De un estímulo que estuvo conocido, que se dio por hecho en un inicio. Entonces, ese es el reto, ¿no? Construir algo nuevo en el momento. Una parte importante, por ejemplo, de este solo que acabamos de escuchar, es que tiene un video. Esta es la música de un video que hay por ahí, de esta gira que hizo el sexteto de Mingus. Y cuando empieza a improvisar solo Eric Dolphy, pues se siente bien a gusto porque él está acostumbrado a hacer eso, ¿no? Está muy entrenado para... Está muy acostumbrado a tocar solo y a tocar libre, sin estructuras, sin tener que seguir patrones o sin tener que cumplir con estructuras melódicas, estructuras musicales, y le vale gorro. Entonces, cuando la banda vuelve a entrar, en el video hay un gesto que él hace, ¿no? Como de, pues ya me cortaron. Y espera un segundo y retoma lo que estaba haciendo, ¿no?
Claro. Sí, es algo bien bien interesante. Por eso les decía, si tienen el oído así como agudizan su oído, se pueden dar cuenta de estos detalles, ¿no? O sea, empieza a hacer algo completamente diferente. El director de la orquesta dice, bueno, pues sí, o sea, ni siquiera podemos hacer algo que acompañe, porque una de las ideas del free jazz es cada quien avienta las ideas, los sonidos que quiere al aire. Y realmente los músicos, cada uno de ellos, si ve que alguna idea es más valiosa que la de él, pues empieza como a apoyar un poquito, ¿no?
Uh-huh, es la idea, claro.
Pero en este sentido, los de la orquesta, pues el director se da cuenta de no hay nada que hacer, o sea, la idea es por sí sola tiene vida, no necesita a nadie más que toque solo, ¿no? Y lo deja tocar, de hecho se sale del escenario, hace cualquier cosa, platica algo, regresa, pero después como que dice, pues como que ya fue mucho, ¿no? Uh-huh. Ahora sí ya te di chance, pero ya, vamos a entrar. Y les hace señal a los demás miembros de la orquesta de que empiecen. Y sí, ¿no? O sea, hace una seña, se abre las manos como diciendo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me cortas, no? Si estaba yo aquí tan, tan placenteramente haciendo lo que quería. Pero decide que no importa, que si están los otros, igual que lo empezó a hacer antes, lo puede hacer ahora y retoma la idea con la que estaba trabajando. Claro. Y eso está padrísimo. Hay uno de los músicos que de hecho lo está viendo y están... O sea, uno está botado de la risa porque dice, Bueno, el gesto es como, mira, este hace realmente lo que se le da la regalada gana, ¿no?
Sí,
con nosotros o sin nosotros. Y es así, ¿no?
Sí, al final de cuentas es un dominio de la técnica y del lenguaje, ¿no? Es como aquel que es capaz, como una persona que es muy un gran lector y también un gran crítico y pensador de la literatura, que pues, puede parafrasear muchos libros para decirte cosas, ¿no? Uh-huh. Que tener ese dominio del lenguaje, de traer de un libro, traer de una cita de alguien y de otro lado para construir un discurso que sea suyo, uh-huh, y que diga aquello que él quiere, ¿no?
Es eso. A fin de cuentas también como un pensamiento, ¿no? Como una idea que quieren desarrollar. Hace poco estaban platicando aquí varios jazzistas y decían, oye, pues si es que ¿cómo sabemos cuándo tengo que improvisar? A ver, improviso en dos, en cuatro, en ocho, 16 tiempos, ¿cuántos? Pues es que depende. O sea, pues, podemos empezar en cuatro, ¿no? Pero si tú tienes más que decir, pues échate ocho. Y si tienes más que decir, pues órale, no importa, 16, 32 tiempos los que necesites. Pero si no tienes nada que decir, o sea, no te quedes ahí, ¿no? O sea, pásaselo a alguien más que sí pueda,
claro,
¿no? Y que tenga para decir.
Pues padre, para seguir hablando más de estos rollos, vamos a ir a escuchar a Cecil Taylor, con el disco que se llama Unit Structures, que es como uno de los más donde se expresa más fielmente este rollo del free jazz, y participan muchos de los precursores, ¿no?, de este estilo.
Pues sí, agudicen sus oídos y aquí estamos en Lunes al Sol, regresamos, no se vayan. Thank you.
Sé diferente. Disfruta los lunes y prepárate un cafecito, que ya volvemos.
From my childhood, where I am now, I ain't gonna worry, I'll get by somehow. My mama had 'em, my daddy had 'em too. I was born with the blues. I'll tell you something, friends, it ain't no joke. I wouldn't take my past life for my waiting goal. My mama had a...
estamos de regreso después de escuchar una de las partes de este disco de Ascension de John Coltrane. Un disco muy importante. Si se fijan, ya hay total libertad para todos. Ya no hay un... Técnicamente ya no está la batería haciendo la parte de una batería. Y ayer que lo escuchaba Brenda, ayer que lo estaba escuchando, me decía que le parecía una obra un poco más cuidada, o que le parecía que estaba siendo interpretada por músicos de mayor calidad. En realidad, la diferencia es que al final, después de este pequeño momento que les vamos a platicar algo respecto a esto del free jazz, vamos a dejarlos con el primer disco que trae al mundo la palabra de free jazz, ¿no? El disco de Ornette Coleman.
Sí, en el cual inicialmente le llamaban The New Thing, ¿no? La cosa nueva, ¿verdad? Ni siquiera
no tenía un nombre. Sí, en realidad los jazzistas nunca le pusieron nombre a las cosas, ¿no? O sea, el jazz no se llama jazz porque los negros lo hayan decidido. Fue el nombre que le puso un periodista a esa música, ¿no? Y free jazz, pues mucho menos. En realidad era algo nuevo. La situación es que, comparando esta obra que acabamos de escuchar con la que vamos a escuchar de salida. Sí hay una diferencia, ¿no? Pero, pues vamos, también este disco de Ascension se graba en el año del 65, se graba un par de años después del disco de free jazz de Ornette Coleman. Uh-huh. En ese disco de free jazz, Ornette Coleman invita principalmente...
Que fue en el 60, ¿no? Ajá, 5 años después.
Unos años antes. Uh-huh. Invita sobre todo gente que él ve que está, al igual que él, buscando una nueva ruta de improvisación, una nueva ruta de creación de la música y de interpretación de la misma. En algún momento, hace algunos años, estábamos viendo la parte de la historia del jazz en una escuela por ahí en Guanajuato, y casualmente coincide el surgimiento del free jazz con el movimiento de los derechos civiles, encabezado por Malcolm X, ¿no? Todo este rollo, uh-huh, en el cual se busca ya erradicar por fin la segregación y el racismo y todas estas cosas. Entonces hay un documental se llama La Historia del Jazz, en el cual aparecen unas imágenes por ahí de una de estas manifestaciones, de una marcha de los negros por los derechos civiles en la ciudad de Nueva York, y pues hay muchas imágenes de violencia, ¿no? Y los musicalizan con free jazz. El free jazz es la primera expresión negra en contra del gobierno norteamericano por la segregación racial. Charles Mingus, que es uno también de los nombres importantes a la hora de hablar de free jazz, de New Thing, o del Third Stream, o de lo que después llamaron también Avant-Garde, y estas, las corrientes más nuevas del jazz en los años 60, Charles Mingus empezó a utilizar la música como un medio de protesta. Charles Mingus... Hay una anécdota por ahí de un tipo que se apellidaba Faubus, que era un senador en el estado de California, que negó, había un grupo, una población ahí de gente que estaba buscando abrir un centro cultural en una colonia de negros, ¿no?, en California, y pues no le pedían nada al gobierno excepto el permiso para poder reunirse y hacer sus actividades culturales ahí, y este señor lo negó. Entonces Charles Mingus compuso una obra que se llama Las Fábulas de Faubus, en donde le reclaman y hacen expreso el desapruebo y pues también todo lo que sentían en contra de esta persona que encarnó en ese momento el racismo, ¿no?, tan fuerte. La canción estuvo vetada bastantes años, 5 años. Después de eso sale ya con las letras que ellos le inventaron en el jazz casi, o por lo menos... Mingus no era mucho de meter voz, excepto en eso, porque pues tenía algo que decir en contra de esta persona, ¿no? El free jazz se convierte como en el estandarte de la lucha por los derechos civiles de los negros, y es por eso que a veces suena tan agresiva, tan caótica, y que también tiene muchas vertientes. Incluso al principio sí era mucho la explosión de decir cosas, de tener una voz, pero con el tiempo fue refinando, y incluso algunos músicos clásicos como Gunther Schuller y como George Russell, que eran músicos blancos en realidad, que ya habían nacido y habían crecido con la tradición del jazz, a pesar de sus estudios y a pesar de tener una formación en otro campo, pues decidieron acoplarse a este movimiento y crearon bastantes movimientos, bueno, crearon, mejor dicho, bastantes discos de muy buena calidad, en los que se interpreta pues un jazz muy, muy, muy refinado ya en este asunto del free, y son ellos dos quienes estructuran el conocimiento que hoy actualmente tenemos para la música más nueva. Uno de ellos, George Russell, en los años 50 se escribe un libro que se llama Concepto Lidiocromático de la Estructuración Armónica, algo así. No recuerdo bien el nombre de este libro, pero en base a este trabajo escribe varios temas, graba varios discos y se reúne con los músicos de free jazz de esa época. Entonces crean la teoría, digamos, de cómo es que se hace esto, ¿no? Sabemos que en la música del free jazz hay muchas reglas que igual, o sea, sí existe esta libertad, pero de la misma manera hay reglas, ¿no? Es como romper el silencio nada más porque sí, sino que se acuerdan bastantes cosas. Y hoy día nosotros lo estamos retomando, lo estamos viendo por otro lado, por el lado de la academia, por el lado de las cosas que han traído en el sentido de la interpretación, en el sentido de cómo se expresa la música, de cómo algo que supuestamente es caótico, en realidad adentro lleva muchos mensajes, ¿no? Lleva, cuando escuchamos que es más ruidoso, cuando escuchamos un montón de sonidos de diferentes instrumentos, pues en realidad están queriendo decir algo, ¿no? Y el escuchar esta música en realidad nos está pidiendo o nos está sugiriendo atender a otras cosas más que a la simple melodía, ¿no? Uh-huh. O a los cambios armónicos, a los cambios de acordes. Es un poco más conceptual el rollo, pero decíamos hace rato que estábamos poniéndonos de acuerdo de lo que vamos a hablar hoy, que al final, cuando se está llevando a cabo, cuando se está desarrollando esta música, hay un momento en el que nos genera distintos sentimientos, a veces tranquilidad, a veces angustia, etcétera, etcétera. Y lo importante es saber que de música caótica estamos pues recibiendo otro tipo de estímulos que nos generan otro tipo de sentimientos. No necesariamente tiene que ser un bolero, no necesariamente tiene que ser una canción de cuna, también esto es música, ¿no?
Claro. Sí, en ese sentido, pues, pierde importancia justo eso, ¿no? La melodía y la armonía. Estas, pues, ¿cómo se puede decir?
Esas son las bases.
Ajá. Pero incluso siendo disonante, la música, pues, te puede crear sensaciones, ¿no? Como decía César. Entonces ya deja de ser importante qué tan lindo suena, sino lo que te hace sentir.
Exacto.
Porque puede ser muy, muy disonante y de repente llegar, no sé si lo notaron, a unos pasajes, digamos, como más tranquilos, donde a lo mejor también, ¿no? Es como si uno gritara a veces con el instrumento. Bueno, así me los imagino, como si tuvieran algo que decir y ya de repente te desahogas y entonces todo se vuelve como diferente. Entonces es como momentos de descanso, es como más, no sé.
Es como cuando hay un...
Como con más juego, ¿no? La música.
Como cuando hay un debate, ¿no?
Ajá.
Que sientas a varias personas a querer arreglar el mundo o el tema que tú quieras. Y cada uno lanza sus argumentos para sostener su idea. Y a veces tú escuchas la idea que te parece más interesante, la escuchas,
y la apoyas. ¿O no?
Tal vez te la apropias y luego contestas algo. O tal vez contestas algo que no tiene nada que ver. O tal vez le contestas a él. O tal vez empiezas a gritar mientras que ese otro está diciendo algo. Y al final de cuentas, pues, no se puede mantener un nivel de excitación o de violencia tan grande durante tanto tiempo. Es cansado y llega un momento en el que se relaja. Uh-huh. Y pues a pesar de todo, se llega a esos estados y se establecen acuerdos, ¿no?
Claro, porque una de las cosas interesantes del free jazz es que tampoco tiene duración establecida. O sea, tenemos hasta cánones para eso, no sabemos que una canción dura alrededor de 3 minutos. Y si ustedes se han dado cuenta, el jazz rompe un poco con esos esquemas. Sí tenemos de 3 minutos, pero hay de 2, y hay de 6, y hay de 7, ¿no? Hay gente que de repente nos dice, oye, es que algunas canciones son muy largas, ¿no? Bueno, pues ahorita hay unas de 50 minutos que les decíamos, ya no vamos a pasar el noticiero, vamos a pasar esta de 50 minutos. Y claro que no, ¿verdad? Lo que hacemos es ponerles segmentos. Pero también esa es una libertad que se han tomado los músicos, porque no siempre se las han dado, han tenido que exigirle tomarla, ¿no?
Claro. Sí, pues nos vamos a despedir para que escuchen un poquito de Free Jazz de Ornette Coleman. Uh-huh. Antes de eso les cuento una anécdota de John Coltrane y Derek Dolphy. Trabajaban en los años, en el 59, 60, en un hotel en Chicago, en la recepción de un hotel. Tocaban ahí pues para ganar algo de dinero. Y en alguna ocasión alguien les dice... Llega un huésped, ¿no? Estas gentes que se creen importantes, y les dice que si pueden tocar algo más bonito. Estaban tocando Impressions, una canción que justamente está sustentada en la teoría esta del libro de George Russell. Y como queja a esa petición que hizo el señor, tocaron esa canción durante 1 hora y media. Uh-huh. Entonces, ese es el nivel de manifestación al que se llega al tocar free jazz. Entonces, bueno, pues los dejamos con Free Jazz de Ornette Coleman. Un gusto.
Un gusto, como siempre. Muchas gracias en los controles técnicos.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Hasta luego, César. Como siempre, un placer. Esto fue Lunes al Sol.
El bronceado de hoy ya concluyó. Te esperamos en nuestra próxima edición de Lunes al Sol, con buena música, arte y cultura. Somos el mejor final del inicio de semana. Hasta la próxima.